merecemos un infierno eterno. También nuestro mensaje es ofensivo porque proclamamos que no hay nada que podemos hacer para merecer el amor de Dios. Es totalmente por su gracia soberana que podemos ser salvos y no hay ninguna buena obra que podemos hacer para recibir más amor de Dios. Es puro gracia. Este es ofensivo. Pero tal vez el parte de nuestro mensaje que es lo más ofensivo es que es exclusivo. Que es solo en Jesús que hay salvación. No en Islam, no en hinduismo, budismo, no en ser bien religioso o espiritual. No, es solamente en Cristo que hay salvación. Y este es ofensivo. Y este mensaje no es algo que el mundo postmoderno en que leemos, que vivimos hoy quiere escuchar. Ellos dicen, pues tú puedes tener tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Y lo que funciona para ti está bien, pero no puede decir que alguien está equivocado. Y claro, no puede decir que alguien va a ir a un infierno. Esta es una tontería y es odioso, dice el mundo. Pero decimos no, porque esta es la verdad, es amor para proclamarlo. No fue solamente en los días de hoy, pero desde la primera vez que este evangelio fue proclamado, que fue ofensivo a los que lo escucharon. Y lo que vamos a ver hoy es la proclamación de este mensaje a los líderes de Israel en los tiempos después de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver cómo ellos fueron ofendidos especialmente a la proclamación de la resurrección de Jesús. Y por causa de eso, tiraron Pedro y Juan en la cárcel. ¿Recuerda el contexto? Que en capítulo 2 de Hechos, Dios envió su Espíritu Santo que llenó el 120 en el aposento alto. Y proclamaron el Evangelio y 3,000 creyeron. Y en capítulo 3, Pedro y Juan se fueron al templo para orar al Señor y allí estaba un cojo sentado a la puerta hermosa del templo. Y allí él ha pedido limosnas por 40 años. Y Pedro, llamado, invocó el nombre de Jesús y Jesús sanó a este cojo. Y las multitudes estaban asombrados al poder de Pedro. Y Pedro dijo, no, no es por mi piedad, no es por mi poder, pero es por el nombre de Jesús que este hombre está salvado y sanado. Por fe en su nombre. Y él proclamó que ellos también podían espiritualmente, como este cojo fue físicamente, podían ser levantados y restaurados si arrepentan de sus pecados y creen en este nombre de Jesús. Y este es lo que terminamos la semana pasada, con multitudes alrededor de Pedro y Juan escuchando estas palabras de esperanza. Pero habían otros que no querían recibir esta palabra. Estos fueron los líderes de Israel, que fueron celosos por su honor, por sus multitudes, y no querían estos hombres sin educación, manipulando las mentes y corazones de estas personas, escuchando el mensaje de Jesús. Y por eso le tiraron en la cárcel, en versículos 1 a 7. Viene la persecución por todos que viven piadosamente en Cristo. Pero esta fue razón por silencio por Pedro y Juan. La persecución fue oportunidad por proclamación del Evangelio a estos líderes y a las multitudes. Entonces vamos a verlo en dos partes. Primero la persecución. Segundo la proclamación en versículos 8 hasta 12. Y finalmente vamos a pensar en cómo hoy en día podemos proclamar a nuestro mundo postmoderno la verdad que solo en Cristo hay la salvación. Comenzamos entonces con la persecución. En Hechos 4, 1 y 2 dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Leyendo la menciona de estos nombres y sus títulos, pues por Teófilo probablemente le causó temor, porque la última vez que hemos visto estos líderes fue en Lucas 22, cuando este mismo grupo acusó a Jesús y lo castigó y lo envió a los romanos para crucificarles. Estos fueron los líderes de la nación de Israel y las guardas del templo, los ricos y poderosos de su día. Y cuando ellos escucharon el mensaje de Jesús, le preguntaron sobre su autoridad, fueron celosos por su propia gloria y al fin de cuentas mataron a Jesús diciendo que este es un mentiroso y un enemigo de Dios, pensando que por matar a Jesús podían silenciar su mensaje. Pero no fue así. Dios le resucitó. Y aquí estaban sus discípulos que han andado con Cristo proclamando su nombre, proclamando esta resurrección, y pensaron, no puede ser, tenemos que silenciarles. Fueron indignados. Y nota el razón especialmente, que fue el parte de su mensaje que más que todo le causó indignación. Dice, anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo es que esta resurrección es un escándalo por ellos? Pues, por lo menos por dos razones. El primero es que la resurrección de Jesús es la proclamación de Dios que Jesús es justo y que los líderes de Israel son malvados. Porque ellos han convictado a Jesús diciendo, Él es el enemigo de Dios y Él merece morir. Pero Dios ha dicho, no. Y por eso Dios le resucitó a su Hijo Jesús y proclamó, Jesús es vindicado y ellos son culpables. Entonces, por eso este fue peligroso por ellos a escuchar Pedro y Juan predicando la resurrección de Jesús. Pero había segunda razón, porque nota lo que dice. Anunciaba en Jesús la resurrección entre los muertos. No fue solamente que Jesús resucitó, pero que también los que arrepientan y creen en Cristo serán resucitados también. Este es peligroso, ¿por qué? Porque como Pedro proclamó en Hechos 3 que hemos visto, los que arrepenten y creen en Cristo serán restaurados. Como este cojo que fue restaurado a andar y saltar y gritar y celebrar la gracia de Dios, también nosotros. Si arrepentemos y creemos en Cristo, aunque tal vez nuestro cuerpo sean enterrados, vendrá un día cuando Jesús regresará y todos que confían en Él serán resucitados para vivir eternamente, para reinar eternamente. Y Pedro dice, la palabra de Dios dice que este es un día de restauración en que los humildes serán exaltados y los poderosos y exaltados serán humillados. Y los saduceos, sabemos, no creyeron en el día de resurrección. ¿Por qué? Porque ya tenían su poder, ya tenían su dinero. Esos fueron los ricos y poderosos de su día, y por eso ellos no querían una gran inversión de posición. Ellos les gustaban ser en control. Y es lo mismo hoy en día. La pregunta para nosotros es si estamos viviendo con esperanza en esta resurrección escandaloso. Estamos viviendo hoy en día por el dinero, por el poder y viviendo como los saduceos. O estamos buscando por tesoro celestial, para reinar con Cristo eternamente, y estamos dispuestos para sufrir y dar todo lo que tenemos y somos para servir el Rey quien resucitó. Es un escándalo este mensaje de la resurrección. Y por eso, versículos 3 y 4, les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Tan rápidamente está creciendo el reino de Dios, la palabra de Dios. Y este es un tema que vamos a ver vez tras vez en Hechos. Y el mensaje es esto: que aunque el mundo trata de silenciar la palabra con persecución, poniendo el mensajero en la cárcel, la palabra se multiplica y crece sin estorbo. En Hechos 7 tenemos el primer mártir, Esteban, y por consecuencia de su sufrimiento, los creyentes, por la persecución, salen de Jerusalén hasta Samaria y eventualmente hasta los confines de la tierra proclamando el Evangelio. La palabra no fue silenciado, creció y se multiplicó. Y las últimas palabras del libro de Hechos, el libro termina con Pablo en la cárcel haciendo ¿qué? Proclamando la palabra, y las últimas palabras son que la palabra pasó sin estorbo. El punto es que si pensamos, pues necesito primero tener una vida muy cómodo, necesito ser seguro y después pues puedo proclamar. La verdad es que la palabra no va a crecer y multiplicar. Es cuando el mundo nos confronta y decimos no, voy a, si sufro, sufro, pero voy a ser perseguido por Cristo, voy a proclamar a Cristo. Son en estos tiempos en que parece lo más oscuro que la luz se brilla y la palabra se crezca sin estorbo. Entonces ellos estaban en la cárcel por la noche, pero la luz de la salvación tocó los corazones de, dice aquí, 5,000 hombres. No sabemos si estos fueron 5,000 más hombres, más que el 3,000 que tenemos en capítulo 2, o el número llegó a este punto, no sabemos. Pero el punto es que la palabra está multiplicándose porque es poderoso. Versículo 5. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? La noche pasa, viene la próxima mañana, y aquí está el Sanedrín, las 70 gobernantes, líderes de Israel, con el sumo sacerdote y con su familia, todos reunidos en un semicírculo, y en medio de estos hombres, con toda su autoridad, en medio de ellos hay Pedro y Juan. Y aquí hay una confrontación. Una confrontación que hemos visto antes en Lucas 22, cuando este mismo grupo está reunido para la injusticia de juzgar a Jesús. Y en vez de Jesús había sus discípulos, Pedro y Juan. El mismo Pedro que en esta situación negó a Jesús 3 veces hace unos meses antes. Y también esta es una confrontación entre los líderes antiguos de Israel y los nuevos líderes del verdadero Israel. La nación de Israel no son los que son descendidos por sangre de Abraham solamente, pero son los que creen en Cristo. Y los líderes no son este Sanedrín, pero son Pedro y Juan y los apóstoles, quien Jesús prometió en Lucas 22, versículo 30, que ellos iban a tener 12 sías reinando sobre los 12 tribus de Israel. Y aquí estaban los nuevos líderes apuntadas, confrontando los líderes de Israel. Y la pregunta fue uno muy sencillo, pero directo al punto, que dice: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? La pregunta es una pregunta de autoridad. ¿Quién le dio a ustedes, hombres sin educación, hombres sin nuestra bendición como líderes, quién le dijo que podía tener esas multitudes escuchando a ustedes y proclamando en Jesús resurrección? ¿En qué nombre, en qué poder estás haciendo eso? Vamos a ver, esta es la misma pregunta que el mundo está preguntando a nosotros hoy en día. ¿Con qué autoridad puede decir lo que estás diciendo? No hay un verdad absoluto. No puede decir que solamente en un nombre, en el nombre de Jesús, hay salvación. ¿Quién le dio esta autoridad? Vamos a ver su respuesta en versículos 8 hasta 12. Que solo en Jesús hay la salvación. Versículos 8 a 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, regresamos al punto que hemos visto muchas veces, que Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y Hechos es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando. Entonces, estas palabras son de la boca de Pedro, pero son del Espíritu de Jesús. Y Jesús prometió en Lucas 12 y en Lucas 21 que sus discípulos no tenían que preocuparse en qué decir cuando estaban dando testimonio por él en frente de la sinagoga, en frente de los líderes, porque en este momento el Espíritu Santo iba a llenarles y darles palabra, y Jesús estaba cumpliendo su promesa. También por nosotros, cuando tenemos esas oportunidades, debemos orar: oh Señor, que no sean mis palabras, pero que tu Espíritu Santo me llena, me controla, para que podamos proclamar la verdad directamente y con amor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Él está diciendo, pues esta es una tontería. ¿Cómo puede ser que ustedes, los líderes, los pastores de Israel, van a juzgarnos por sanar a un enfermo? No es como hemos robado un banco o hemos matado a alguien. No, es por sanar a un cojo. ¿En verdad estás juzgándonos? Él dice, pero, versículo 10, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre sea aquí sano delante de vosotros. Wow, no mezclaron palabras. Tenían toda oportunidad para decir, pues fue un milagro, no sabemos cómo, pero Dios lo hizo. No, directamente, confrontado con la pregunta de la autoridad, ellos dicen, fue la autoridad de Jesús. ¿Y quién es este Jesús? No es solamente una idea, un nombre pues, de un filósofo, de un religioso, no. Es este mismo Jesús quien ustedes crucificaron. Él apunta a su pecado, a su culpabilidad por crucificar a Jesús, y también apunta a su vindicación por Dios, diciendo, y Dios le resucitó. Haciendo una inversión de tu mala justicia. Este Jesús, su nombre poderoso, ha sanado a este hombre. Y aquí hay un juego con palabras, o no un juego, pero es difícil para traducir. La palabra aquí en griego, sozo, puede significar sanar o sanación, pero también significa salvación. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Que este cojo fue sanado por Jesús o que él fue salvado por Jesús? Y la respuesta es sí, los dos. Él tenía fe en Jesús y su cuerpo fue sanado, pero más que eso, su alma fue perdonado, borrado de todos sus pecados, y por el nombre de Jesús, este hombre fue restaurado físicamente y espiritualmente. Y Pedro está proclamando, es solamente en Jesús que hay esta sanación y es de salvación. Y con eso él da testimonio, evidencia ante el juez de la Biblia. Y del mismo pasaje que Jesús usó cuando él estaba juzgado por los oficiales, por las autoridades en el templo, en Lucas 20. Él dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Él cita la profecía del Salmo 118, versículo 22. En este salmo describe unos constructores que están edificando un edificio, probablemente el templo. Están buscando por la piedra perfecta para usar como la piedra angular y dicen, vean esta piedra, dicen, pues no. Y lo desecharon. Y él dice que ustedes, los líderes de Israel, son los constructores del templo. Y la piedra desechada es Jesús. Ustedes le han rechazado su mensaje, le crucificaron, pero este no es el fin de la historia. Porque en esta historia, la piedra que fue desechada es encontrado de ser la piedra angular de un nuevo templo grande y perfecto. Y Pedro dice, esta piedra es Jesús. Ustedes son los constructores que le han rechazado, pero Dios lo eligió para ser la piedra angular en que todas las otras piedras del templo están construidos. Él es lo más importante. Él es la piedra perfecta. Muy ofensivo por ellos, acusándoles de ser tan tontos, tan ciegos espiritualmente para ver la perfección de Jesús. Y también la pregunta para nosotros es si Jesús es la piedra angular de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras prioridades. Porque cuando uno está construyendo una pared, un edificio, esta piedra de la esquina es lo más importante. Todas las otras direcciones del edificio son basadas en esta piedra. Jesús es perfecto. Todas sus dimensiones son perfectos. Su tamaño, su estilo de vida es perfecta. Y Él nos llama de fundar nuestras vidas en su vida. Y conformar nuestras prioridades a sus prioridades. Para guiar nuestras familias en los caminos, en las direcciones de su vida. Y si no estamos de acuerdo con eso, si tal vez solamente un poquito estamos en otra dirección de Cristo, va a caer la pared. Va a caer nuestras vidas. Es solamente por orientarlo totalmente por la vida de Jesús. Y el templo que Él está viviendo no es, claro, este edificio, es nosotros. Pedro dice en 1 Pedro 2 que somos piedras vivas, edificado con Jesús como nuestra piedra angular. Como iglesia, no es nuestra tradición, no es nuestras ideas, es ¿qué dice Jesús? Él es la piedra angular y vivimos por Él y queremos orientarnos totalmente a Él. Con estas palabras, pues, ofensivas a ellos, Pedro termina con lo más ofensivo. Él dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual es necesario ser salvos. En este versículo que espero que muchos tienen memorizado o que nosotros podemos trabajar para memorizar porque es tan importante, tanto verdad lleno en este corto versículo. Tres puntos sobre Jesús que quiero ver aquí. Lo primero es que Jesús es exclusivo. Jesús es exclusivo. Dice, y en ningún otro hay salvación. Este significa que en ningún otro hay salvación. En Islam y adorando a Alá, en ser budista, hinduista O como muchos dicen hoy, pues no soy muy religioso, pero soy espiritual. La Biblia dice, no eres. Lo espiritual es el que adora a Dios en verdad y en espíritu, en el Espíritu Santo. Y el único que tiene el Espíritu Santo, que es espiritual verdaderamente, es el que ha arrepentido y creído en Cristo. Entonces, solo en Cristo hay la salvación. Muy, muy exclusivo. Y es importante para creer eso y para proclamar eso. Tristemente, hay muchos hoy en día que se llaman, pues yo soy un cristiano, yo creo que Jesús murió por mis pecados y por Él soy salvo, pero no puedo decir que los musulmanes, que los hinduistas, que los otros van al infierno. No puedo decir eso, es demasiado duro. Tal vez Dios va a perdonarles por otra manera. Estas personas no son salvos. Estos que dicen que son cristianos, pero que no dicen que los otros van al infierno, ellos no son salvos. ¿Cómo puedo decir eso? Porque Jesús dice, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podía ser más claro. ¿Cómo puede uno decir, yo creo Cristo, pero no todo lo que Jesús dice? Yo creo el parte de que Él murió por mis pecados, pero no lo creo cuando Él dice, y soy el único camino al Padre. No, si creemos en Cristo, creemos todo lo que Jesús dice. Yo sé que es muy duro, muy, muy duro, para decir que billones de personas, si no arrepentan, van al infierno. Es muy duro. Debe causarnos de llorar pensando en esta realidad. Pero es la realidad. Y tal vez es lo más difícil por nosotros a decir que hay personas amadas de nuestras familias, de nuestros amigos, que murieron, que ahora están en el infierno. Es difícil de pensar en eso. No queremos decir que esta es la verdad. Y si pensamos, pues, no puedo llegar al punto de decir que están en el infierno porque no puedo creer en un Dios que es amoroso, que enviaría a esta persona al infierno, pero yo sé que no han creído en Cristo. Dios está llamándote para arrepentir de este mal pensamiento de Dios. De pensar que tú eres más amoroso que Dios, que tú eres más justo que Dios. No es así. Dios es perfecto y tal vez no entendemos toda su perfección, no entendemos la grandeza de su amor y cómo Él podía juzgar a ellos, pero tenemos que confiar con humildad que Él es Dios y que no somos. Tenemos que confesar que Jesús es el único camino si vamos a andar por este camino al Padre. Él es exclusivo. Segundo, Jesús es Jehová. Este pasaje nos enseña que Jesús es Dios. ¿Cómo vemos eso? Hechos 4, 12 otra vez. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Hoy en día tenemos nombres y los nombres tal vez no tienen mucha significancia, pero en la Biblia no fue así. La Biblia tenía toda la identidad de la persona, todo lo que han hecho y todos sus atributos. Y cuando uno invocó el nombre de un otro, estaban invocando todas sus características, toda su autoridad y sobre sus atributos. Cuando Moisés estaba en el desierto, y Dios habló con él por la zarza ardiente. Y envió Moisés a ir a Faraón para proclamar salvación al pueblo. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y Dios dijo, estaré contigo. Y Moisés le preguntó, entonces, si tú estarás conmigo, ¿quién eres? ¿Qué es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy quien yo soy y estaré contigo. Este yo soy quien yo soy es llamado el tetragramatán, o estas tres letras que traducimos Jehová o Yahvé. Este es el nombre personal de Dios, dado a su pueblo en un pacto, diciendo: cuando tú llamas a mí Jehová o Yahvé, escucho de los cielos y estaré contigo, y en mí tú vas a encontrar la salvación. Como hemos visto en Hechos 2:21 y una profecía de Joel 2:32, el profeta dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Al mismo tiempo que Dios es muy exclusivo, su invitación está abierta a todo aquel que invoque su nombre. Es abierto no para los que han vivido una vida más o menos bien, los que han asistido a la iglesia 100 veces. No, a todos, de cualquier raza, de cualquier estatus económico, de cualquier pasado pecaminoso, Dios dice: invoca mi nombre, Jehová, y serás salvo. Esta es su promesa. Pero la cosa interesante y ofensiva aquí es que Él dice: el que invoque el nombre de Jehová. Y estamos pensando: no hay otro nombre bajo el cielo en que hay salvación. ¿Cuál es este nombre? Y Pedro dice: es Jesús. Wow, este es poderoso, porque Él está identificando Jesús con Jehová. Es en el nombre de Jesús, quien es Dios, quien es Jehová, en que hay salvación. Por esa razón, hay muchos hoy en día, muchos cultos falsos, como los mormones, como los testigos de Jehová, que dicen que siguen a Cristo, que son creyentes en Cristo. Y es por fe en Cristo que somos salvos, ¿sí? Sí, pero en su nombre, en su totalidad de identidad que encontramos en la Biblia. Y Él ha revelado a sí mismo de ser Jehová. Si vamos a ser salvos, tenemos que creer que Jesús es Dios. Jesús es Jehová. Y cuando hablamos con estos mormones, con estos testigos de Jehová, podemos comparar Joel 2:32 con Hechos 4:12, y decir: ¿quién es Jehová? Es Jesús. Es en su nombre que encontramos la salvación. ¿Tú encuentras tu salvación en Jesús? Si no, pues tristemente no son salvos. Muy tristemente no son salvos. Una clarificación importante aquí: también los judíos, si no arrepientan y creen en Jesús como Jehová, como Cristo, no serán salvos. Este fue el punto. Pedro no estaba hablando a mormones. Pedro estaba hablando a los líderes de Israel, los hombres muy religiosos, quien confiaron en Jehová. Pero cuando Jehová les visitó en su Hijo Jesús, le crucificaron. Y por eso todos de los judíos hoy en día, si no arrepienten de sus pecados, no serán perdonados. Hay personas que son confundidas en eso, que piensan que en el milenio los judíos pueden ser salvos como judíos. No es así. Uno tiene que arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo. Es solamente y eternamente en el nombre de Jesús que hay salvación. Y finalmente vemos que es necesario ser salvo en el nombre de Jesús. Tal vez nuestras Biblias tienen traducido aquí: es posible o puede ser salvos, en el cual puede ser salvos, pero esta palabra es la palabra de ser necesario. Y es necesario por lo menos por dos razones. Primero, es más que solamente una buena idea. Es más que algo que, pues, una sugerencia. Es lo que necesitamos más que aire, más que agua. Necesitamos la salvación de Dios. Y cuando Lucas usa esta palabra, es necesario, él está refiriendo al gran plan predeterminado de Dios para salvar a pecadores. Por ejemplo, en Lucas 9:22, Él dice que el Hijo del Hombre fue necesario padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, las escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Es necesario, fue necesario todo ese plan. La cruz no fue un accidente, fue el plan predeterminado de Dios. Y también, si tú estás aquí y tú has creído en Cristo, es porque Dios ha predeterminado que Él iba a salvarte por fe en su Hijo, y esta fue necesario, fue parte de su plan, no porque Él nos necesita, pero para revelar su gracia y gloria, su poder. Él escribió nuestros nombres en su libro de vida. Es increíble su gracia. Entonces, con el poquito tiempo que tenemos, no quiero parar allá, aunque es tan maravillosa esta verdad por nosotros, que es solamente en Jesús que hay salvación. Vivimos en un mundo que rechaza esa verdad. ¿Cómo podemos en amor explicar esas cosas a un mundo que dice, este es muy ofensivo, este es muy exclusivo, este es muy odioso y orgulloso? Una de las formas de apologética que me gusta es el tipo de preguntar las presuposiciones. Este dice que todos nosotros venimos con otras creencias que tenemos que fundan, que son la fundación de nuestros argumentos y nuestro entendimiento del mundo. Tenemos cosas que hemos creído de antemano que forman la fundación. Y no queremos solamente enfocar en las acciones o en las palabras, pero ir más profundo a cuáles son las presuposiciones de su filosofía que está causándole de pensar o decir algo. ¿Qué es la presuposición fundamental del postmodernismo? Es eso, que la verdad es relativo. Que yo puedo decidir qué es mi verdad, tú tienes tu verdad, y al fin de cuentas lo que funciona para mí es la verdad. Lo que me hace sentir bien, esa es mi verdad. Y no hay un verdad absoluto, la totalidad de la verdad es cómo yo siento. Este no es escrito en los cielos como es así, esta es una creencia que ellos tienen. Y tenemos otra creencia, tenemos otra presuposición. Y cuando hablamos con personas que piensan así, que no hay un verdad absoluto, tenemos que ayudarles en amor a ver, esta es tu presuposición. Pero no es necesariamente una regla, una ley, esta es tu creencia. Y por consecuencia de su creencia, que no hay un verdad absoluto, ellos dicen, todos que dicen que tienen la verdad, son incorrectos. Ellos son orgullosos, son odiosos para decir que otros van al infierno porque pues sabemos que no hay un verdad absoluto. ¿Nota la arrogancia en eso? Ellos están diciendo, somos tolerantes de todo, pero los que son intolerantes. Y ellos son intolerantes de los que son intolerantes. Esta es nuestra presuposición. Y no es porque somos tan inteligentes que hemos formado esta filosofía, pero que el rey del universo, quien es la verdad, ha revelado su verdad a nosotros. Y él ha dicho, yo soy el rey. Yo determino lo que es correcto, incorrecto, lo que es la verdad y lo falso. Yo soy el rey y yo soy la autoridad. Y en gracia, Él ha venido a nosotros. Él ha abierto nuestros ojos para ver su perfección y su verdad. Y Él nos ha mandado como sus siervos humildes para ir a otros y para proclamar a eso. Y si no lo hacemos, somos muy orgullosos. Para decir no al rey del universo. Más que eso, no somos amorosos. Porque creemos que el mundo está como una casa encendida. Que va a ser juzgado con fuego. Y al dentro de esta casa hay personas que están durmiendo. Y no es orgullo para para llamar a esas personas durmiéndose, arrepiéntate, despiértate, sale de esta casa que está en fuego, ven al nombre que puede salvarte. Este no es orgullo, este es amor. Y por eso no hay una división, no puede ser una división entre amar al mundo y proclamar la verdad al mundo. Tal vez no van a aceptar a eso, pero por lo menos podemos explicar a ellos que no es porque somos, pues, queremos que todos van al infierno y somos tanto mejor, tanto más inteligente que ellos. No, es porque hemos recibido gracia y Dios ha abierto nuestros ojos para ver la verdad, que queremos proclamar esta verdad en amor. Y si ellos aceptan o no, este no cambia la verdad. Ellos no pueden decir, pues, esta es mi verdad y ellos tienen su verdad. Decimos, no, hay una verdad y lo proclamamos. No podemos esforzarle y no vamos a maltratarles por tener diferencia de creencia que nosotros. Vamos a respetarles y vamos a amarles, pero con amor vamos a avisarles de la realidad que hay salvación solamente en Jesús. Ya he pasado demasiado tiempo, entonces solamente voy a mencionar, no hay una manera para cómo compartir el Evangelio con un postmoderno. Como hay un tipo de posmoderno y que hay un mensaje que podemos proclamar o forma de proclamar el mensaje. Pero una sugerencia. Y mi sugerencia es eso. Tenemos aquí nuestro tracto con la información de la iglesia en un lado y el plan de salvación por el otro lado. Y este plan sigue el patrón de veando nuestro pecado personal, de veando que es un don de Dios la salvación, que solamente viene por la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, por fe en Jesús, y por eso podemos ser perdonados y recibir la vida eterna. Todo está enfocado en lo personal, el pecado personal y recibiendo a Jesús como nuestro salvador personal. Y esta es la verdad. Al fin de cuentas, una persona tiene que creer estas cosas para ser salvos. Una sugerencia es eso. Si comenzamos con eso, con un postmoderno, van a decir, pues, es interesante que tú crees eso, pero yo no creo en pecado. Yo no creo en Dios. Muchos de nuestros familiares vienen de un pasado católica o pues, tienen una conciencia de Dios y del pecado y con ellos podemos comenzar con eso. Pero con la persona que dice, no creo que Dios existe. Yo quiero un mundo en que podemos todos coexistir, en que hay paz, en que no hay polución, en que hay justicia social y toda esta religión se divide a la humanidad. ¿Qué hacemos con ellos? Yo creo que un buen lugar para comenzar es no solamente con el gran plan de salvación personal, pero con su gran plan de restauración por todo el mundo. Es decir, para describir a ellos, ¿qué es el problema fundamental del mundo? Pues es rechazar a Dios con el pecado. Y comenzamos con la historia en el huerto de Edén. Y cómo Dios envió su Hijo para salvar y restaurar el mundo. Y que todo termina en Apocalipsis 21 y 22 con una nueva creación. Y en medio de esta gran historia, por esa razón creemos en la importancia de proteger y cuidar por esta creación, porque es la creación de Dios y Él quiere que lo protegimos y le servimos a Él. En eso podemos identificar con su prioridad de la justicia social y podemos decir, sí, todos los seres humanos son hechos en la imagen de Dios. Y Dios ha enviado su Hijo para ser un ser humano, para rescatar la humanidad. Y Él quiere que haya amor y respeto entre todas las razas y estados económicos. Dios quiere eso. Y el plan que Él tiene para restaurar el universo es por Jesucristo. Y ayudándoles para ver que la Biblia es más que una historia de cómo salvar un individual. Es una gran historia de Dios restaurando su mundo. Podemos ayudarles para ver que hay más a la cristianidad. Pero no podemos terminar allá. Porque todavía su problema grande no es resolviendo los problemas de injusticia en todo el mundo. Su problema principal es que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. Entonces, es difícil, yo creo. En una conversación de 10 minutos, una presentación del Evangelio en 5 minutos, para decir todas esas cosas. Con un postmoderno necesitamos estudiar nuestras Biblias y invitarles a estudiar la Biblia con nosotros. Y permitirles de tener sus dudas, tener sus preguntas y abrir la palabra a ellos para que Dios les salva por su gran historia revelado en su palabra poderosa. Yo sé que este funciona porque este es como Dios me salvó. Fue un proceso de 6 meses, no fue, pues, fue un momento en que fue regenerado, pero fue después de 6 meses de Dios removiendo mis dudas y abriendo mis ojos a ver su perfección y mi pecado y su gran plan y su gran historia de salvación. Entonces, 3 aplicaciones muy rápidamente. Lo más importante, claro, solo en Jesús hay salvación. Si estás aquí y no has arrepentido de tu pecado, arrepiéntate. Porque es solamente en Cristo que hay la salvación. Y si tú estás aquí, tú has dicho, sí, yo creo en Jesús, pero creo que hay otro camino, arrepiéntate de esta falsa mentira y pida al Señor por ojos abiertos a ver que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Segundo, que como cristianos tenemos confianza. Confianza porque el poder para salvar no viene de nosotros. No viene por nuestros argumentos o por seguir un proceso. Viene de la palabra de Dios, viene del Espíritu de Dios. No fue Pedro, fue el Espíritu en Pedro. No fue Pedro porque Pedro fue a la cárcel, pero 5,000 creyeron. ¿Cómo creyeron? Porque el Espíritu estaba obrando en sus corazones, aunque Pedro estaba en la cárcel. Podemos plantear la palabra poderosa y orar que el Espíritu obra, pero es su obra y no es nuestra obra. Y finalmente, hablamos la verdad en amor. No cayendo por el lado del camino que dice, oh, voy a, como un tipo de presentación del Evangelio que es como el mundo piensa que estamos gozosos que billones va al infierno. No queremos este tipo de vivir, pero al mismo tiempo no queremos ser como el patrón de este mundo que dice, aceptamos a todos, decimos, amamos a todos, pero Dios no acepta a todos. Él solamente acepta a los que creen en su Hijo. Y lo proclamamos esta verdad en amor, en el poder del Espíritu Santo. Oramos.